cómo no me voy a acordar, en el mercado esa, La Pulga. Bueno,
y de hecho esa anécdota que nos pasó a nosotros cuando, que yo te contaba la otra vez, con el asunto del cuadro, es un día que nosotros vamos saliendo al Marcheo Piz y estábamos con Ricardo, estábamos ahí, ¿te acuerdas que la embajada venía el portón? Después venía como un zócalo, así, una cosa así.
Sí, como y un zaguán.
Venía un zaguán, esa es la palabra. Y después venía, oye, la puerta de entrada a la casa, bueno. Y resulta que veníamos saliendo, nosotros veníamos bajando, en realidad. Y estaba Manuel Cueva instalado con una cámara, que es una cosa notable.
Manuel Cueva. Un portero muy refinado, mira, decía descendiente del Marqués de Cueva. Era un personaje.
Mira, se lo llevaron. No, lo que pasa es que él se lo llevaron de chofer una familia chilena. No, no era chilena la familia, puede haber sido incluso, no era chilena, era argentina, creo. Y se lo llevaron de chofer y después lo dejaron de mozo y después se empezó a quedar. En Francia, se casó en Francia y de repente encontró pega en la embajada. Y como era chileno, y qué sé yo. Pero era un viejo, a la época que yo te estaba hablando, era un viejo, viejo. Manuelito Cueva debe haber tenido ahí 80,
o sea, 75. 70 largo, sí.
Claro, a lo mejor uno lo veía más, sí. Lo veía más viejo, pero, y resulta que estaba ahí en el, como dice la versión, el zaguán. Y este Manuelito, y había un señor con un tubo así de bueno, entonces la escena es fantástica porque está Ricardo, vamos bajando, ¿te acuerdas que tenía una escalera?
Sí,
así,
claro.
Entonces nosotros vamos bajando y había
Manuel,
Manuel Cueva, que Manuelito Cueva, que nosotros lo conocíamos, pero había un señor al lado que ni Ricardo ni yo lo ubicamos,
del tubo.
Entonces llega, salimos, se acerca. Don Eduardo obviamente lo conocía y le dice, le vengo a pagar una deuda, te vengo a pagar una deuda. Yo no me puedo acordar, no me acuerdo los detalles, pero te vengo a pagar una deuda. Bueno, y entonces le pasa uno de estas cosas para guardar cuadros con un sobre pegado así. Y entonces Don Eduardo lo trata pésimo, ¿eh? Lo trata, pero así. Y nosotros con Ricardo, así como esas cosas, porque no nos presentó nada, sino que Don Eduardo se adelantó y le dijo, está bien, hombre, qué sé yo. Y entonces, Manuelito sacaba una foto. Bueno, entonces, nosotros con Ricardo nos quedamos así y de repente escuchamos unos alaridos tremendos adentro. Y eran de alarido Don Eduardo y decía, y estaba, pero furia. Dice, ¿y qué se cree este mercanchifle de venir a pagarme con este mamarracho? Me gritaba, mira, pero gritaba como loco. Bueno, ese gallo, después de tiempo atrás, era Mata, que le venía a pagar unas deudas. Después de mucho tiempo, porque ese día fue a trono, fuimos al Marcheo Piz, y Don Eduardo ya se dedicó a... Mira, a hablar las brutalidades más grandes, olvídate, porque que se creían con él, que una falta de respeto, una cosa atroz. Bueno, y eso terminó después que la jefa, la Lucía Gabler. Bueno, ya Don Eduardo, oye, mira, era una, cada vez que podía gritaba y qué sé yo. Entonces, en una ocasión, a mí yo te contaba, me había regalado la Teresita, no era la Teresita Palacio, en realidad era una señora que vivía...
¿La Teresita cuánto?
Palacio, una chiquilla que está allá. Y después se casó con un francés, un diplomático francés, entiendo que se quedaron allá. Bueno, y resulta, pues, que... Bueno, después lo que yo te conté, me cambiaron a mí un póster de la Belle Époque por el cuadro, pero Don Eduardo ya era un energúmeno.
¿Y ese cuadro ahora quién lo tiene?
Lo tengo yo.
Ah, lo tienes
yo, pero
tú,
¿eh? Lo tuve guardado y mucho tiempo porque yo lo traje... O sea, la verdad es que yo cuando me vine de Francia, ¿te acuerdas que había un coronel de ejército,
sí,
de
Abelio, claro, Fernández,
que me trajo
simpatía.
Todo? Y yo traía, entre otras
era
cosas,
el agregado militar.
Un montón de cuestiones de libros que eran bastante subversivos respecto al régimen militar, porque era, por ejemplo, yo traje todo lo que y todas esas cosas, después yo se las entregué a Don Eduardo. A la Lucigable,
trajiste cosas de Eduardo Noboa. Los subversivos eran.
No, eran tuyos. Era cosa. Era literatura francesa, suponte, de Althusser, de Marte. Sí. Eran cosas que del aquí 68, pasaban por sí, cuestiones absolutamente sí. subversivas. Entonces, pero venían en este equipaje militar. Entonces, yo la verdad que cuando llegaron a Chile.
No tenía idea lo que trataba.
Yo llegué al año 73 a Chile, el septiembre del 73. Y esto simplemente yo lo guardé y lo guardé y con decirte que yo vine a abrir esto después que me salí del seminario, o sea, vale decir el año 90.
Oye,
vamos a las cosas sí. que le interesan. ¿Verdad?
Mira, nosotros con la Merce hemos preparado un conjunto de, no son más de 13 preguntas,
ya.
Que culminan con una 14. Que te la voy a mencionar muy al pasar, en que dice que si tú nos podrías enviar tu currículum vitae de modo de poder colocarlo junto a esta entrevista, pues nosotros la vamos a subir en una base de datos de todos los libros, documentos y testimonios orales en torno a Ricardo, para que estudiosos, investigadores y estudiantes puedan contextualizar esta conversación que vamos a sostener hoy día.
Ya, perfecto.
¿Sí?
Ningún problema.
Ya, yo te puedo dar después, o la Merce te puede dar la dirección de correo electrónico de ella,
tal modo que tú solo.
Pero yo te voy a leer la pregunta en el entendido que es amplia y son 13 preguntas. Estamos partiendo a las 7, yo creo que como alrededor de las 8, si te parece, podríamos estar terminando.
Ya.
La primera dice: ¿desde qué época y bajo qué circunstancias conociste a Ricardo Rivadeneira Monreal? Nos referimos no solo a un conocimiento personal, sino si con antelación habías escuchado sobre su persona, su desempeño laboral, político y académico.
Mira, yo lo conocí a Ricardo cuando ingresé al Consejo de Defensa del Estado como procurador, que ingresé curiosamente en segundo año de Derecho. Yo salí del Colegio San Ignacio y después me fui a estudiar Derecho a la Universidad de Chile, y ahí en la Universidad de Chile, Paulino Vara, que era profesor mío de Derecho Constitucional, en algún minuto me dijo: mira, ¿te gustaría entrar al Consejo? Entonces yo tenía referencia del Consejo por mi abuelo, que era abogado, y que en algún minuto había trabajado en el Consejo. Y bueno, y la cosa es que...
Perdón, dije, ¿cómo se llamaba tu abuelo?
Mi abuelo se llamaba Manuel González Guzmán.
Ya.
Entonces... Le dije encantado, porque más que mal algo me podían pagar, en fin, y aprender. Bueno, entonces, ¿está funcionando eso?
Está funcionando.
Lo que te quiero decir es que si tú mueves esto muy cerca de eso.
Mira, que yo hice un poco una línea de tiempo por si te quiere ayudar un poco de repente, como a dónde conociste a Ricardo, por ejemplo.
Claro. Mira, entonces, como te digo, lo conocí en segundo año de Derecho. Yo en ese momento, eso fue el año 68 fue.
Yeah.
El 68. Y lo conocí en el Consejo de Defensa del Estado. ¿Cómo lo conocí? Porque como yo era el menor de edad, obviamente, de todo el Consejo, y además era como una especie de mascota, porque yo entré, fíjate, al Consejo como procurador sin tener los requisitos legales para ser procurador, porque para ser procurador tú requieres tener tercer año de Derecho, yo no tenía tercer año de Derecho. Entonces me designaron a un área de cosas no contenciosas al Consejo de Defensa del Estado, de tal forma que si yo cometía algún error, no se podía, en fin, enrielar. Y me designaron tutores para que me enseñaran a mí, en fin, me guiaran en materia. Bueno, entonces me designaron en materia civil a don Lorenzo Lamasa, que trabajaba con don Pedro Lira. Me designaron en materia penal a don Eduardo Noboa. Bueno, y resulta que a poco andar de eso, en alguna ocasión conocí yo a Ricardo personalmente porque había ido a la oficina de don Eduardo Noboa. Yo había ido a dar, porque don Eduardo me obligaba a estudiar y a dar unas pruebas que si me retaba, y era como era don Eduardo. Y entonces Ahí conocí a Ricardo. La primera vez que estuve ya un conocimiento más directo con él fue. Después, cuando yo ya fui procurador, ya oficial del consejo y bueno, y mucho más después cuando fui abogado, yo empecé a llevar asuntos en que Ricardo era, podríamos decir, el abogado principal, porque no era todavía abogado consejero, era abogado todavía auxiliar, pero era un auxiliar, le llamaban abogado auxiliar a los abogados que no eran consejeros, ese era el título. Y después habían otros abogados que éramos como que dice auxiliares, los auxiliares. Entonces, bueno, yo ahí lo conocí. Y ahí empezamos a trabajar con juicios de y allá trabajando. Bueno. Y todo eso, oye, duró, yo te diría, en una progresión de cada vez de mayor ejercicio profesional, en fin, hasta el año de la intervención de los bancos. En que ahí ya nosotros, cuando se intervinieron los bancos, que eso es el año 81 yo creo que puede ser, 81, 82, bueno, eso habría que ver. Y ahí nosotros trabajamos, yo personalmente trabajé mucho con Ricardo porque nos hicimos cargo nosotros de la intervención del Banco Chile y del BHC. Entonces estábamos cruzados ambos como abogados por un tema de honorario, éramos abogados de la Superintendencia de Banco y del Consejo de Defensa del Estado, En estas dos instituciones que eran el Banco de Chile y el BHC.
Perdona, dos detalles menores. Tú me decías que no tenías ni un problema mandar tu currículum vitae. Yo te agradecería si dentro de ese currículum vitae pudieras en dos líneas explicitar la estructura interna del Consejo de Defensa del Estado.
Pero si quieres te lo digo en un minuto. Mira, el Consejo de Defensa del Estado tenía un presidente, luego venía un consejo, del cual el presidente era consejero. El consejo entiendo yo que eran 11 miembros. Y después eso eran abogados de peso, generalmente eran abogados además de confianza del presidente de la República, en fin, eran funcionarios superiores de la jerarquía estatal. Y después venían los abogados auxiliares. Como el caso de Ricardo en una primera época, Ricardo después fue abogado.
Pero consejero. Después venían los procuradores.
Y después venían, claro, venían mucha gente. Asesores. Que eran procuradores, no eran procuradores, jefes de departamento, personal administrativo, o sea, venía mucha gente.
Sí, o sea, pero desde el punto de vista jurídico, la línea que podía seguir un abogado como el caso tuyo era de procurador hacia arriba.
Procurador, abogado auxiliar y abogado consejero, y después eventualmente presidente.
Claro. Yo no sé si siempre fue, pero yo tenía la idea que el presidente respondía al presidente de la República, sí. Al presidente del consejo, pero los otros eran bastante inamovibles.
Bueno,
yo
es que
creo
que
los consejeros no eran de...
Los funcionarios públicos no eran
movibles. No eran removibles.
No eran removibles, no. Eran lo que le tocó nomás.
Siguiendo en esta línea de tu trabajo en el Consejo de Defensa del Estado, y con esta cercanía que comenzaste a tener con Ricardo Rioneira, ¿qué fue lo que te llamó la atención desde el punto de vista laboral, jurídico, digamos?
A ver, ciertamente, oye, Ricardo era un hombre que sabía derecho, sabía sobre todo derecho penal, que era un área que a mí particularmente me interesaba, pero además Ricardo sabía derecho, o sea, era como esos médicos que saben medicina, más allá de saber, qué sé yo, gastroenterología, saben medicina. Ricardo sabía derecho, tenía una muy buena formación en derecho, en derecho penal era muy bueno, era muy inteligente, un poco desordenado quizás, un poco de falta de orden, pero eso no significaba que no tuviera método. Ricardo tenía un método de trabajo y era bastante riguroso.
Después queremos entrar en eso.
Las cosas que hacía. Pero era un poco desordenado. Yo recuerdo una anécdota fantástica que la pueden poner usted, que en una ocasión nosotros estábamos con un plazo encima para deducir una queja en un asunto relativamente importante del Consejo. Y Ricardo escribía máquina en una máquina muy vieja, un Underwood probablemente, con esa cinta roja y negra. Y resulta que escribiendo a máquina, en un momento determinado me dice, ¡terminé! Bueno, en esa época había que escribir los escritos judiciales con 5 copias. Cada vez que uno se equivocaba había que cambiar los calcos. O sea, era una cosa muy, muy complicada. Bueno. La cosa es que empezamos a buscar la queja, el recurso de queja, porque y no está en ninguna parte. Y de repente yo se me ocurre, pero por esas cosas de no sé por qué, de mirar en el papelero y el recurso de queja estaba. Cuando Ricardo terminó, lo hizo así y lo botó al papelero. O sea, de esos despistes que tenía Ricardo que eran que fueron no, parte claro, de, la, claro. de la.
Así que. Redondeando más, ¿cómo lo definirías tú a Ricardo Rivera?
Bueno, un tipo, como te digo, con muy buena preparación de derecho, particularmente yo creo en derecho penal. Después un tipo inteligente, muy capaz. Y yo diría, Ricardo, un tipo bastante ético, ¿no? Bastante ético. Yo creo que él tenía una clara sujeción del derecho a las reglas morales, o sea, claramente. Yo diría eso como resumen de Ricardo. Y a eso quizá habría que agregarle, como te digo, estas características. Ricardo tenía, por ejemplo, una imaginación jurídica que muchas veces los abogados pueden ser abogados que tengan gran conocimiento jurídico, pero le falta la imaginación. A Ricardo se le ocurrían cosas, ¿eh? Y no se le ocurrían no solamente cosas en el ámbito penal, sino en el ámbito civil o en el ámbito del derecho. Por eso yo decía que era una persona que sabía derecho, ¿no? Sabía derecho y tenía una muy buena formación en derecho. Eso como que es lo que a mí más te digo me llamó más la atención, ¿eh?
En ese sentido, si tú pudieras expresar desde el punto de vista de la experiencia que tú tuviste en ese periodo, o tal vez avanzando en el tiempo, no importa que saltemos, ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, juicios o participaciones jurídicas, por llamarlo en forma genérica, que a ti te parecen de particular importancia en las cuales haya participado Ricardo?
A ver, es que lo que pasa es que, paralelamente, cuando yo conozco a Ricardo, te digo como procurador, pero también con ocasión de eso yo empiezo a conocer la actividad privada de Ricardo, que es interesante, cuando trabajaba con Pancho Pérez y con Gonzalo Vial. No tenían, ellos se de repente se unían para algunas cosas, pero tenían comunidad de techo estrictamente, ahí en la calle en San Antonio. Primero frente al Teatro Municipal y después en San Antonio. Tenían, yo recuerdo por lo menos esas dos partes de entonces, claro, ahí, por ejemplo, yo vi a Ricardo en algunos juicios que eran particulares, no eran del Consejo. Y esto que estoy diciendo habría que aplicarlo también a esos juicios. A mí me llamaba la atención, sí, que Ricardo era, en materia laboral, o sea, de sujeción laboral, era un poco, en eso un poco desordenado, porque Ricardo, por ejemplo, a él le interesaba de repente un asunto y se metía concho en ese asunto y ganaba plata con ese asunto, pero después no seguía. O sea, al decir, él tomaba una cosa y la terminaba, pero no tenía quizás lo que tenían otros abogados que yo contemporáneamente conocía, como por ejemplo Guillermo Pumpin, Eugenio Valenzuela, en fin, que eran personas que tenían una oficina montada, así estrictamente hablando, o sea, con probablemente con otros abogados, con secretario y todo. Él era más artesanal, Ricardo.
Y eso no se debería tal vez a que, estoy especulando, ¿eh?, a que más que el ejercicio probablemente tal de la abogacía, Ricardo era un intelectual del derecho.
No, porque Ricardo, yo te digo una cosa, fíjate que es curioso, yo no tengo esa impresión, ¿eh? No tengo esa impresión. Yo creo que Ricardo era un tipo, dentro de todo, bastante práctico. O sea, no era un tipo abstracto, un teórico, ¿no? E incluso yo te diría, en materia intelectual, era bastante recurrente con algunos temas, ¿no? Yo recuerdo que durante mucho tiempo le dio por Alex de Tocqueville, ¿ah? Y no se, él no se soltaba de él. O sea, él, y yo recuerdo en algún minuto haber conversado con él. Por ejemplo, a mí todo el primer periodo de mi vida académica yo le empecé en derecho constitucional, porque me interesaba mucho el derecho constitucional. Después yo, cuando conocí a Eduardo Noboa y todo ahí, me empecé a preocupar por el derecho penal. Pero antes a mí me interesaba el derecho constitucional y el derecho político, sobre todo. Y a Ricardo le gustaba mucho el derecho político y mucho el derecho constitucional. Y tanto es así que la memoria de Ricardo se llama Las limitaciones del poder constituyente. Y yo había hecho una memoria, después la hice una memoria sobre los conceptos de pueblo y nación en la teoría del Estado. Entonces también eran temas que nos unían mucho. La discusión de la parte, no propiamente jurídica, sino que más bien de teoría política, de eso, de ciencia política, eso sí que a Ricardo le interesaba.
Claro.
Yo ese era un tema que para él...
A eso apuntaba yo un
sí,
poco.
Lo interesaba. Pero no creas tú que el derecho... como que el derecho Ricardo fuera un gran erudito en materia de derecho.
No,
yo creo que no.
Pero una aproximación.
Sí, sí.
Pasando
te coges.
A momentos históricos, digamos, en los cuales tú estuviste, según entiendo, vinculado a Ricardo, ¿cuál sería el trabajo que te correspondió compartir con él durante el gobierno militar?
A ver, nosotros compartimos con Ricardo un trabajo que es previo al gobierno militar, que es el trabajo de la Comisión Jurídica del Cobre. Porque yo ahí es donde a Ricardo ya lo conozco mucho más. Tanto es que de hecho nosotros, no recuerdo yo cuánto tiempo, pero por lo menos debemos haber vivido unos 4 o 5 meses en Europa juntos.
¿Eso ahí donde se inscribe?
Eso se inscribe, oye, en el año 70, y, claro, en el año, es el año, en realidad, esto empieza en el año, yo me fui a Europa, que fue el primero en irme, me fui en diciembre del año 72,
¿ya?
Y esto dura, o sea, diciembre del año 72, porque ahí parte, yo soy el primero que desembarco en Europa, después desembarca don Eduardo, y después desembarca Ricardo, esa es la génesis, y estamos nosotros juntos. Puede haber sido hasta el golpe fue en el 73 y puede haber sido hasta agosto o julio, porque no, en agosto yo andaba viajando, o sea, debe haber sido julio. Y yo creo que Ricardo se vino a Chile en julio o junio del 73. ¿O no?
Perdona, en dos palabras, ¿cuál era el cometido de ustedes en París?
Bueno, defender, el problema era que en ese minuto determinado, más allá de las calificaciones políticas, si Chile no vendía cobre no comía nadie en Chile, entonces... se hizo un equipo destinado a defender las ventas del cobre, impedir, mejor dicho, los embargos de por parte de las compañías americanas, que le significaban obviamente restarle ingreso al fisco, entonces a Codelco, al fisco, ¿cierto? Para este efecto el fisco. Entonces, la idea de esta Comisión Jurídica del Cobre era defender la nacionalización, pero más allá de defender la nacionalización como un concepto abstracto, era... ser capaces jurídicamente de levantar los embargos que se suscitaban en los diversos puertos donde llegaban los cargamentos de cobre. Por eso que nosotros teníamos juicio en Rotterdam, teníamos juicio en de repente también llegaban por el lado terrestre, llegaban, es decir, embarque, ¿no? O sea, que los embarcaban y lo embargaban. O sea, teníamos nosotros varios focos de fuego de conflicto en Europa.
¿Y ese para ti sería uno de los temas cuando yo te preguntaba qué tipo de juicio de participaciones jurídicas de Ricardo son destacables
ese,
a tu juicio?
Ese es uno de los más relevantes de Ricardo. Lo que pasa es que ahí él, en cierta forma, está supeditado en su trabajo. Tanto don Eduardo Noboa, que era, yo diría, la cabeza indiscutida de este cuento en esa materia, como a los otros integrantes de la Comisión Jurídica del Cobre, donde está Guillermo Pumpe, Eugenio Valenzuela, en fin, yo no era integrante de la Comisión Jurídica del Cobre, yo me fui a un trabajo que era como una especie de coordinación, de archivos, y algunas cosas jurídicas, y algunas cosas jurídicas me tocaron, pero bueno, y viajar para cuando habían estas leceras de los embargos, en fin. Ahora, el trabajo más, yo diría, como relevante, Ricardo, es el trabajo con ocasión de la intervención bancaria, porque él es el gestor de la intervención de la banca del año 82. Él es el articulador jurídico de eso, o sea, el tipo que es capaz de decir, bueno, esto se puede hacer, esto es constitutivo de delito, hay un problema de delitos del artículo 26 bis de la ley de banco, de disimulación bancaria, y las querellas las hace él. Y eso sí que es un mérito de él, o sea, es un mérito. Él hace las querellas y nosotros, todo el equipo que había junto a él, en realidad esas querellas seguimos la línea gruesa, pero que él había programado.
Desde ese punto de vista, para ti, Ricardo, desde alguna perspectiva, fue un mentor, digamos.
En eso, claro, lógico, en eso, y fue un mentor, yo diría, para toda la gente, todos los abogados y abogados de bastante peso que trabajaron en el tema de la intervención bancaria. Porque acuérdate tú que hubo que intervenir varios bancos, prácticamente toda la banca, creo que toda la banca, yo creo. Y con oponentes que era lo mejor que había en ese momento en materia penal, porque bueno, obviamente los presidentes de banco o presidentes de directorio lo que hacían era buscar los mejores abogados de Chile. Entonces, esos juicios congregaron lejos a lo mejor que había en materia de abogados penalistas en Chile.
Además que los juicios de Europa tenían que tomar abogados locales, tenían que tomar abogados franceses,
forma parte del trabajo nuestro. Nosotros, sí. Yo te puedo contar, por ejemplo, que nosotros hacíamos en Europa. Uno de lo que dice la Mercer, que uno de los trabajos consistió en hacer de nexo entre la comisión jurídica que estaba en Chile y los abogados que tenían que representarnos como abogados patrocinantes de los intereses fiscales ante los tribunales extranjeros. Entonces ahí nosotros contactamos, a mí me tocó personalmente ir con Ricardo y con don Eduardo también, incluso a mí me tocó ir solo la primera vez, que fue una experiencia bastante fuerte, contactar y contratar esos abogados. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros contratamos a varias, además
eran abogados.
Bueno, eran abogados de gran alcurnia jurídica, era lo mejor.
¿Cómo hacían ese estudio para llegar a esos abogados?
Bueno, teníamos referencias a través de la embajada hacía una especie de barrio. Después habían conexiones, había gente que tenía algún tipo de acceso, profesores chilenos, por ejemplo, en materia comercial. Yo recuerdo que por ejemplo, don Henri Batifol. Bueno, Henri Batifol era un internacionalista de nota, un hombre Prosper Bail, que todavía sigue asesorando al gobierno chileno. Cuef, famoso Cuef, no me acuerdo yo el nombre, cómo se llama Cuef. Daniel Salmón, o sea, toda esa gente eran unos más, otros menos, obviamente, pero era gente de gran nivel profesional en sus respectivos países. Claro, que no, en Alemania, Herr Bail. Nosotros teníamos era gente muy muy capaz.
Muy capaz y no tenían ningún tinte político, no elegían por capacidad.
Nosotros elegíamos por capacidad y ellos en general eran gente que eran capaces porque ellos además actuaban sobre la base de instrucciones jurídicas que se daban desde la Comisión Jurídica del Cobre. O sea, las instrucciones, esos abogados eran abogados patrocinantes que obviamente esas instrucciones tenían en cierta forma que adecuarlas a la legislación de su respectivo país, ¿no? Entonces, y en eso hubo bastante armonía, ¿no? Nunca hubo problema de que alguien se rebelara y dijera, mire, yo no voy a seguir esta línea de defensa. Ellos más bien aportaban, decían, mire, esto se puede mejorar así. Pero les parecía que la línea de defensa de Chile era bastante cuerda y bastante bien fundamentada desde un punto de vista jurídico.
¿Y dentro de esos centros tú crees que Francia ocupó un lugar destacado?
¿En qué sentido?
Las defensas jurídicas, si nosotros quisiéramos acceder a ciertos archivos, por ejemplo, donde aparezcan estas conversaciones.
Todo esto, hay un archivo que existe que se llama el archivo de la Comisión Jurídica del Cobre, que habría que buscarlo. Ahora, ese archivo, desgraciadamente, yo creo que en algún minuto en el Consejo lo... No sé, yo le seguí la pista a ese archivo porque a mí me interesaba que no se perdiera documentación que había ahí. Pero, por averiguaciones que en algún minuto yo hice, ese archivo yo no sé dónde fue a parar.
Mira, no, yo por experiencia te puedo decir que hay mucho, todo el periodo de Pinochet que debió haber ido al Archivo Nacional y en el camino se perdió. Entonces, por eso te lo pregunto, porque si uno no lo puede encontrar por ahí, ¿dónde? ¿En otros lugares lo puede encontrar?
Buscar en el Consejo o en Codelco. Yo una vez le pregunté hoy a Waldo Fortín si tenían el archivo. Y me dijo que no, pero que lo iban a buscar, en fin, como una cosa.
Oye, pasando a otra cosa, tú mencionaste de pasada que Ricardo, pese a que a lo mejor no era riguroso en sus órdenes de papeles, era un hombre que sí tenía un método. Sí, en ese sentido, Tenemos una pregunta que dice, metodológicamente hablando, ¿cuáles serían los ejes centrales del desarrollo intelectual de Ricardo y de la acción desplegada en los diferentes planos mencionados? Vale decir, político, laboral, académico, personal, en los que a ti te haya tocado compartir y por lo tanto tengas una opinión formada o relativamente formada.
Bueno, yo te podría responder solamente en materia, oye, de jurídica, ¿no? No, yeah. Político, no, aunque siempre hablaba político, yo además tenía un pensamiento político distinto al de él y siempre conversábamos y qué sé yo, ¿no? O sea, no. Pero, a ver, yo diría que la metodología de Ricardo era básicamente, primero que nada, un tipo muy realista, ¿no? Pese a lo que uno podría pensar por esta como impresión de Ricardo, que era como de repente medio así, entre comillas, pajarón, que andaba como volando, ¿no es cierto? No, era muy realista. Él era como muy un tipo muy, muy asertivo para poder desmenuzar los hechos, ¿no? Y él atenerse a los hechos. Yo creo que eso es vital,
¿eh? Esa una interrupción cosa, ahí. Sí. El volando puede haber sido reflexionando, pero independiente era, de eso,
su personalidad era así.
Pero entre medio investigaban, ¿o no? Ya no, fuera no, hablando con la gente, preguntando.
No sé, lo que sí es Ricardo tenía, él tenía una preocupación, yo creo, muy, muy genuina por la gente. O sea, vale decir, a él le interesaba a la gente, no era un tipo que anduviera la estratosfera, no. Le interesaba sobre todo la gente sencilla. A mí me llamaba la atención eso, más que quizás los grandes intelectuales, le interesaba a la gente sencilla y como. Uno de repente, claro, lo veía, por ejemplo, con esto mismo en la embajada, conversando con Manolito Cuey, conversaban de repente una hora y tal, y le preguntaba las cosas más insólitas.
Ahí le vino lo del campo.
Claro, y. Pero fíjate, él tenía esa inquietud natural. Probablemente, a lo mejor, él veía que Ricardo Cuey también tiene todo un antecedente campesino, en el sentido, te fijas. De nivel distinto, obviamente, que el de Manuelito Cueva, puede haber sido, pero le interesaba ese mundo, te fijas, le interesaba. Pero
una vez que tú crees que se ha formado una opinión, ¿cómo baja esa opinión? Porque tú dices un hombre eminentemente práctico, le preocupaba el bien común, la gente del día a día, etcétera. ¿Cómo baja eso a...?
Bueno, mira...
¿Cómo lo comparte?
Mira, es que lo que pasa es que, por eso te digo, en materia metodológica, quizás es distinto el acercamiento, siendo que la línea gruesa es la misma, o sea, en el sentido que Ricardo es capaz de aterrizarla a la práctica, a la cosa concreta. Pero, por ejemplo, en materia jurídica, Ricardo, él lo que hacía era empezar por redactar una querella. Yo me acuerdo de eso, era una cosa como típica, Ricardo. Ricardo enfrenta cualquier problema. Y eso lo había heredado de Eduardo Noboa. Don Eduardo Noboa, que era implacable en esta materia, cuando llegaba, bueno, siempre contaba Ricardo una anécdota de un señor, no sé de cuál de los mates sería, pero que en algún minuto llegó uno de los mates a hablar con don Eduardo por un problema serio que tenía. Y don Eduardo le dijo, siéntese. Y bueno, le dijo, cuénteme. Y empezó a escribir la querella y al terminarlo tuvo una hora, le dijo, ya, aquí está, le dijo. Aquí está su querella. O sea, era un sistema de trabajo en que la querella para Ricardo era lo fundamental. Eso es lo fundamental. Y de hecho, después, cuando nosotros estuvimos asociados con Ricardo, mucho de su trabajo era redactar una querella. Entonces le decía, ya terminé y no me frieguen más la vida, y yo ya redacté la querella. Entonces era como su método, ¿no? Porque cuando tú te enfrentas a la reacción de la querella, tú tienes que tener las cosas muy concretas. No te sirve nada con saber toda una biblioteca si no eres capaz de eso, ¿no es cierto?, de aplicarlo a los hechos. Entonces, Ricardo lo que hacía era eso, y por eso yo digo que era muy práctico y su metodología era muy, muy concreta, de aterrizaje muy concreto.
¿Y era, en materia penal era eso? ¿Y era así? ¿Tú dirías como una persona que corregía muchas veces el texto o era un poco como...
No era Ricardo,
como Neruda, que escribía de una.
Ricardo era un tipo en que lo formal no le interesaba mucho. De hecho, por ejemplo, sería cosa de eso, de revisar papeles, pero en la querella, me acuerdo, la querella contra Javier Vial, la querella del Banco Chile, que es una querella bastante complicada y todo, hay un otro sí agregado a mano por Ricardo, o sea, con letra Ricardo. O sea, una cosa que uno dice... No calza, ¿no? Porque una querella, estamos interviniendo un banco que, que en su minuto estaba metido en un enredo que era el 10% de la deuda externa chilena, por el grupo Vial, en el fondo eran 2.000 millones de dólares y la deuda externa chilena ha sido alrededor de 20 en su minuto, 20.000, o sea, entonces era una cosa importantísima. Además, al gobierno le interesaba el cuento, en fin. O sea, no. Pero Ricardo no se quedaba, oye, pegado en lo formal, en la cosa pequeña. ¿Ah? Él lo arreglaba, le ponía ahí una letra y qué sé yo, lo arreglaba y lo sacaba.
¿Y él compartía su curso de reflexión, digamos, mientras estaba redactando?
Sí, de repente pimponía y te decía, oye, ¿y qué te parece esta cosa? Tú a veces le aportabas y otras veces no, porque otras veces obviamente él tenía mucho más experiencia, tú puedes haber sido que en algún punto hubiera estudiado más el punto, sobre todo después cuando tú vas creciendo profesionalmente y por ejemplo, si yo analizo mi relación con Ricardo, claro, cuando yo era procurador obviamente era un cabro chico al lado de un tipo que ya estaba formado, pero después cuando nos toca trabajar en el Banco de Chile, era una relación bastante igual, y después cuando trabajamos en la oficina, era una relación absolutamente igual, o sea, no porque tú ya tienes un oficio, ya... pero Ricardo aceptaba un ping-pong intelectual, aceptaba que tú de repente le dijeras cosas respecto de lo que él había hecho. Le dijeras, mira Ricardo, me parece que eso que tú pusiste ahí no es tan así. Y te escuchaba y decía, sí, mira, tienes razón o no tienes razón. O sea, no tenía problema para enmendar las cosas, no era rígido en ese sentido, no escribía con letra de molde en el sentido de decir, mira, a ver, esto es así y esto salió así, bueno, yo lo siento mucho y usted aplíquese. No, él, muchas cosas, tranquilamente uno... Ricardo además es un tipo bastante sencillo en el sentido de trato, ¿eh? de fácil de acceso, no era complicado para nada.
Me gustaría si te pudieras referir a Ricardo en tanto negociador, como características de él, de su persona como negociador, y por otro lado, ¿cómo ves tú el hecho que Ricardo de alguna manera mantuvo siempre un liderazgo privado, dado que...
¿A qué te refieres el liderazgo privado?
Me refiero a que, que fue uno de los grandes penalistas que existía, digamos, en su momento, un hombre al cual se le dieron responsabilidades de primera importancia para el gobierno de Chile... sin embargo, no era una persona que figurara continuamente ni en la prensa, ni en los medios de las autoridades políticas.
Salvo en el periodo en que él fue presidente de Renovación Nacional. O sea,
pero eso es muy posterior.
Es muy posterior, ¿eh? Muy posterior. Entonces, lo que pasa es que en este periodo, la verdad que la figuración, no, o sea, los que tenían la capacidad, o no sé si la capacidad, o los que eran reconocidos por su figuración, eran otras las personas. Por ejemplo, en el caso concreto de todo el tema de la nacionalización del cobre, el referente era don Eduardo Noboa. No era ninguno de los otros, pese a ser todos los otros gente muy capaces. Tú los conoces, es decir, gente de una capacidad. Yo creo que aunar un equipo como el que se formó la Comisión Jurídica del Cobre es una cosa muy difícil. Pero ahí, suponte tú, el referente para los efectos de entrevistas, de medios... Era don Eduardo Noboa.
Pero en el caso de la banca...
O era, perdón, el vicepresidente Codelco. Y en el caso de la banca, fíjate, tampoco. Porque en el caso de la banca, el referente era el superintendente de bancos. O el ministro de Hacienda. Y ustedes saben todo el problema que hubo después, en fin.
Sí, pero esa es justamente la pregunta. Dado de este liderazgo, ¿cómo ves tú el hecho que él se mantuviera tan tras bambalina en circunstancias que había ideado... jurídicamente una...
Es que yo creo que Ricardo se da cuenta que su tema era el tema jurídico, no era el tema, no eran las otras cosas. Ricardo no le interesaba mayormente las otras cosas. Él era su tema jurídico.
La Renovación Nacional habría sido un servicio país.
Sí, probablemente. Pero yo creo que sí. Yo creo que Ricardo por él... Pero no era un tipo, oye, que estuviera pendiente de que lo firmaran, de que... No, para nada. Ricardo no es lo más... bajo perfil que hay, ¿no? Y lo más sencillo y humilde en ese sentido, en el verdadero sentido de la humildad también. O sea, claro, puede haber habido algo, ¿no es cierto?, de que, como te vuelvo a decir, habían otras personas que acaparaban la atención, puede haber sido también, ¿eh? En estos temas, tanto en el tema de la intervención bancaria como en el tema de la Comisión Jurídica del CORE. Ahora, ya cuando Ricardo es presidente de Renovación Nacional, bueno, ahí es obvio que él es un referente también.
Mi pregunta va no tanto a descubrir que Ricardo no tenía intenciones ni interés en figuración política, porque eso me parece que, como dices tú, es evidente, sino más bien... teniendo esa capacidad, teniendo esa intuición, por otro lado, esa forma tan práctica de buscar soluciones, ¿cómo lograba, y por eso lo ligué a este espíritu de negociador que tenía, cómo lograba de alguna manera imponer sus soluciones? Es una ecuación bien curiosa, bien sui generis.
Bueno, yo creo que en parte, oye, porque a veces las soluciones se imponen por la racionalidad o por la racionalidad que tienen, o sea, por la lógica sistémica que tienen, o sea, entonces se imponen por ese peso, por el peso específico que tiene una suerte de un buen razonamiento, ¿no? Eso yo creo que es quizá el principal mérito.
Y ¿tú no viste actuar con Pinochet?
Yo sé algunas cosas de su actuación con Pinochet, sé un par de cosas, hay algunas cosas que obviamente a mí me parecieron pésimo. Yo no sé si Ricardo le gustaría que uno los dijera esas cosas. Yo se los digo con toda claridad. Hay cosas que... A mí, a raíz de que yo le dije a Ricardo una cosa que me había parecido bastante fuerte respecto a Pinochet, y Ricardo me contó un par de cosas que yo no sé si vale la pena que trascienda. Yo creo que es mejor que esas cosas que...
Dejémoslo así, pues.
Dejarlo guardada en el baúl de los recuerdos y no sacarla afuera, ¿ah? Porque no creo que no...
Apuntando no, bueno. Un poco a temas como derechos humanos y otras cosas, aquí tenemos una pregunta que dice así. En la actualidad, Chile como sociedad atraviesa por un periodo de crisis o al menos de inestabilidad de ciertos valores espirituales y sociales que también se traducen en el quehacer político. Si tú suscribes esta tesis, ¿cómo ves a Ricardo reaccionando en privado frente al modelo económico, frente a cambios en la estructura familiar y frente al orden natural, derecho natural?
A ver, es que lo que pasa es que yo creo que ahí, perdón, en esa premisa una cosa que yo no comparto, que esa premisa parte, a lo mejor, con una forma de pensar que hay como dos esferas de actuación, una esfera privada y una esfera pública. En Ricardo hay una cosa que es bien interesante, y no sé si ustedes ya la, me imagino ya la han captado, que es que Ricardo no es que tenga disociada lo privado de lo público. O sea, él lo que piensa en privado lo dice públicamente. Mira, Ricardo tiene un interés, puede ser que no haya tenido un interés político partidista extremo, pero no cabe ninguna duda que Ricardo tenía un interés nacional profundo. Tenía una preocupación por la suerte de este país profunda. Y yo recuerdo haber tenido con él muchas conversaciones en ese sentido, pero muchas conversaciones. Y ahí él me recordaba que él venía de la época de Jorge Prat y los estanqueros y todo ese asunto que uno conoce. Pero Ricardo, lo que él estaba pensando íntimamente no tenía ningún problema en decirlo. Y lo decía. Y eso yo creo que alguna gente... Le causó en su minuto algún grado de molestia, de escozor, y algo de eso tiene que ver el tema de Pinochet, algo de eso, ¿sí? Algo de eso.
Pero está bien, yo suscribo lo que tú dices y el matiz que le introduce, pero con todo, si tú estás de acuerdo que hay una suerte de inestabilidad, de complejidad enorme frente a cambios que lo estamos viendo hoy día, cambios sociales o incluso económicos a partir del modelo económico aplicado y que se están traduciendo en unas inestabilidades fuertes. ¿Cómo ves a Ricardo, si pudiéramos hacer algo que no es demasiado riguroso desde el punto de vista historiográfico, pero
resucitarlo?
Claro, ¿cómo podríamos, cuáles serían tus intuiciones respecto a la...
A ver, yo creo que Ricardo habría tratado de encontrar algunos puntos de cordura en todo este cuento. ¿Ah? Suponte tú, yo creo que él habría tratado de, buscar algún tipo de mediación y todo. Mira, hay un tema que no ha salido acá y no sé si va a salir, que Ricardo tiene estos hitos que yo les decía que son importantes, como es el hito de la Comisión Jurídica del Cobre, de los bancos, en fin. Pero hay también otro hito que es muy relevante, que es la integración que tiene Ricardo, que trabajamos juntos ahí en la Comisión Asesora del Episcopado.
Bueno, sí, yo le dije que había trabajado contigo ahí.
Y eso tiene que ver con la pregunta tuya.
¿Y cuál es la labor de ustedes ahí?
Es asesorar al Episcopado.
¿En qué plano?
Nosotros especialmente en el plano penal. En el plano penal, ahora muchas de las materias son materias de asesoría de tino jurídico, o sea, en el sentido de a ver, pues se está produciendo estos cambios, se está produciendo esta legislación nueva, esta irrupción de nuevos protagonistas, como por ejemplo el mundo evangélico dentro de la Fuerza Armada, qué sé yo, en fin, o los hospitales. ¿Verdad?
Incluso las universidades.
O la universidad, sí, en fin.
También les tocó los problemas de la Iglesia norteamericana.
No, a Ricardo no, a mí sí, a mí tocó ese tema, el tema de la pedofilia, yo fui el primero que me tocó.
Porque por lo que tú me dices, un poco los obispos americanos se juntan y se van a Roma a intentar que el Papa Juan Pablo II les dé autorización para incluir cierto otro sí en el derecho canónico, lo logran. Era un poco... en términos de intentar ayornar el derecho canónico?
No, si estos son otras cosas, no. Mira, aquí hay varios temas. A ver, uno, el tema de que el episcopado chileno, que siempre ha tenido una presencia significativa en la vida chilena, el episcopado necesitaba una asesoría, entonces una asesoría jurídica, que era una asesoría también de cómo ir analizando los hechos desde el punto de los hechos, las cosas que van pasando en Chile.
La realidad.
La realidad. Desde un punto de vista de jurídico, ¿no es cierto? O sea, cómo esto impacta jurídicamente, en fin. O bien pronunciándose sobre determinados instrumentos que van saliendo, como por ejemplo la ley de culto, por supuesto tú, la ley de matrimonio civil. La ley de divorcio, todos estos cambios que se van produciendo. Obligan a la Iglesia a tener un planteamiento. Bueno, y para eso nosotros lo que teníamos que hacer era, bueno, reaccionar, tratar de ayudar a los, no siendo nosotros los responsables en último término, pero
¿y cómo llegaron ustedes ahí?
No eligió la Iglesia.
Ya.
La Iglesia no eligió a nosotros y nos pidió que...
Pero
que
notable, ¿eh?
¿Qué año sería? Fue largo.
Eso es muy largo.
Nosotros comían sándwich.
Con Ricardo, claro, comíamos un sándwich. Pero no, mira... nosotros empezamos ahí, curiosamente llegamos por distintas vías, no llegamos por la misma vía. ¿Cuándo habrá sido eso? A ver,
pero eso tuvo que ver, por ejemplo, con los derechos humanos.
No en el periodo más álgido, porque nosotros esto es básicamente participación a partir de don Carlos Oviedo, o sea, entonces posterior, ¿no?
Muy posterior.
Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me tocó participar antes en temas de derechos humanos en la época de don Raúl Silva Enrique, pero por otras razones, ¿te fijas?
¿En la vicaría o en el comité de propaganda?
No. Yo no estuve ni en la vicaría ni en el comité de propaganda. Yo fui secretario ejecutivo de la Vicaría Pastoral Universitaria.
Yeah.
Y me tocó en algún minuto determinado trabajar en temas de iglesia relativo a derechos humanos, pero no en la vicaría, porque no toda la gente podía estar en la vicaría ni podía estar en... no era bueno, no era conveniente, podríamos decir. ¿Eh?
Entonces, es que ahí había abogados.
Claro, había abogados que llevaban causa de derechos. Yo no llevaba causa de derechos humanos, pero sí trabajaba en cosas de temas de yo he trabajado siempre en la iglesia y sigo trabajando.
Y tenían ahí unas reuniones con cierta frecuencia, en forma sistemática.
Pero eso es la comisión asesora del episcopado.
Sí,
teníamos reuniones, era una vez al mes, dos veces al mes, qué sé yo.
Con algunos obispos.
Sí, había un obispo encargado del área. A veces nos convidaban a algunas actividades con presencia mayor de mayor número de obispos, o nos convidaban de repente a alguna asamblea plenaria de los obispos que han reunido en, por ejemplo, Punta Talca, en fin. Y dependiendo también de los temas, ¿no? Porque había, nosotros, o sea, Ricardo y yo llevamos el tema penal. Y yo personalmente llevé en un primer minuto el tema de pedofilia. A mí me tocó ir a la conferencia, a la asamblea plenaria, a exponer sobre el tema de pedofilia cuando esto estaba empezando. Y yo fui bastante, quizá un poco bruto, para decirle a los obispos las cosas que iban a venir.
Explícame la cosa.
Pero ahí no estaba Ricardo en ese tema. No.
Pero cuando tú dices nosotros llevábamos, ¿la iniciativa la tomaba la iglesia o eran ustedes las que se anticipaban con ciertos temas?
No. Lo que pasa es que, por ejemplo, suponte tú, a ver, el tema de la pedofilia, se había ido produciendo ya el problema en Boston y fuera de Chile, ¿no es cierto? Y en Chile uno, en fin, sabía de algunas cosas que estaban pasando. Entonces, en algún minuto terminado, la conferencia episcopal dijo, bueno, este tema es un tema complejo. Y entonces convocaron, oye, por lo menos me convocaron a mí y a un psiquiatra, a Gustavo Guzmán, para que nosotros tratáramos la parte psiquiátrica y la parte jurídica de este tema que se venía en la iglesia. Y nosotros hicimos eso. Entonces, estuvimos toda una mañana trabajando con ellos, diciéndoles, mire, ojo con esto, cuidado con esto, ¿sí? O sea, un poco lo que no sabía que venía.
Y cuando te tocaba trabajar con Ricardo en estos planos, dos preguntas, si quieres responde, si no, pero da lo mismo. La preparación de los obispos, o más bien, la actitud de los obispos era de prepararse, de estudiar los temas, de...
Yo creo a ver, la primera cosa, oye, de gente de muy buena voluntad, en el sentido de acoger lo que uno les decía. Ahora, con las dificultades de poder practicar esas cosas, que otro cuento.
Que a veces la iglesia, no sé.
Ese otro cuento, porque obviamente había obispos que tenían problemas.
Además.
Entonces era una cosa que estaban escuchando un par de relativamente expertos en la materia que le están diciendo, señores, ojo con esto, ojo con este otro, ojo con este otro. Y los tipos por otro lado decían, chita, claro. Eso me viene, te fijas, entonces... pero en general, oye, yo la experiencia que he tenido con los obispos, en general, salvo casos muy particulares, hay gente que está dispuesta a escuchar, en general escuchan, tratan de escuchar, yo creo, y gente de buena voluntad, yo tengo esa impresión, ¿eh? Por lo menos estoy episcopado, algunos más, quizás con mayor vuelo que otros, pero ese otro cuento, pero tratan de escuchar, de buena...
A mí...
Voluntariamente,
digamos, ¿eh? No, voluntad no, bueno, pero en fin, ahí sí. Nos iríamos por otro lado.
Sí.
Se afirma que Ricardo Rianera era un hombre pausado, tolerante, flexible y moderno. Si tú suscribes estas afirmaciones, ¿por qué las suscribirías y en qué aspectos principalmente estriban algunas de estas características?
Por favor,
las cuatro. Pausado. Tolerante.
Sí, pausado, sí.
Flexible, sí. Y moderno.
Tolerante también. Sí, yo estaría. Ahora, yo en lo moderno tengo mis dudas.
¿Moderno en qué sentido?
¿Por qué?
Un hombre que no se escandalizaba, por lo que decías tú, era un hombre muy práctico que le preocupaba mucho la gente. Y como buen conocedor de la gente y de lo humano, en un ser humano todo es dable, desde lo mejor hasta lo peor. En ese sentido, era un hombre que asumía
sí.
A Unamuno, que asumía...
Sí, pero si moderno es eso, puede ser. Lo que pasa es que Ricardo en algunos temas era absolutamente conservador. O sea, es decir, no solo conservador, sino que era bastante retrógrado Ricardo.
Pero dando un ejemplo. Sí, es que se te viene a la mente.
A ver... desgraciadamente hay ejemplos que afectan a personas, entonces es muy fregado que uno pueda darlo. Pero yo recuerdo cuando ya éramos socios con Ricardo en la oficina, con ocasión de dos visitas que lo atendimos juntos nosotros, de personas que por algo por manga llegaron a hablar con nosotros. No, Ricardo ahí no fue nada de moderno, o sea, decir Ricardo no, o sea, no No, Ricardo, había algunas cosas que Ricardo obviamente pudiera. Yo te creo si tú me dices, mira, Ricardo era flexible, firme, un tipo que era, estaba dispuesto, era tolerante. Yo creo que tolerante quizás es la palabra más significativa de eso.
Tú estás asociando lo moderno con progresismo.
No.
Claro, porque si tú me dices que era terriblemente conservador, vas asociando lo moderno con el progresismo.
No, porque Ricardo en algunos temas era absolutamente... tú no lo sacabas un ápice donde estaba. Y él pensaba lo que pensaba, en fin. Y me acuerdo que tenía una frase que era la frase de clausura. Decía, es que si yo hago tal cosa, yo sé que me voy al infierno y no lo voy a hacer. Esa es la frase de clausura. Y yo, por suponte tú, acepto una cosa así, yo me voy al infierno. Me acuerdo, pero perfectamente. Y no solo, oye, en materia de pudiéramos decir, de tema, de qué sé yo, de cuestiones sexuales, sino que, por ejemplo, en cosas económicas. ¿No? Cosas económicas.
¿A qué crees tú que le temía, Ricardo?
Bueno, por lo pronto al infierno, eso está claro.
Está claro, por eso se me ocurre la pregunta, digamos.
Por lo pronto le temía al infierno, Ricardo. No sé cuáles serían los temores profundos, Ricardo. Yo no le vi particularmente ese temor. Yo creo que no. Así, mi fobia no tenía, por lo pronto, yo le haya conocido alguna fobia.
Ni obsesiones.
No tenía. Bueno, obsesiones tenía obsesiones, pero son obsesiones que yo no son técnicamente obsesiones, sino que son caprichos,
pasiones.
Por ejemplo, me acuerdo que nosotros coleccionábamos unos diccionarios chiquititos, los Larousse chiquititos. Entonces el cuento era que quien encontraba en la feria de persa del Bío Bío, o en otra feria, o en Valparaíso, quien encontraba diccionario. Entonces era típico que los lunes no decía, oye Ricardo, mira, fíjate que encontré este, pero ¿cómo? Me decía, pero ¿y dónde lo encontraste? Pero si yo recorrí, decía, o al revés, te fijas. Eran esas cosas de pequeña cuestión. Por ejemplo, en otra ocasión, Ricardo, también eso no es. Yo tenía un cuadro que era un cuadro que dicen que es de Turner, de un pintor inglés, y Ricardo se empezó a obsesionar con la historia del cuadro. Empezó y de hecho me regaló a mí un libro que estaba en inglés, muy bonito, que yo lo tengo todavía. Y Ricardo empezó a seguir la pista y un día me dice a mí, después de que este tema era recurrente, porque le daba con el tema que era, que me dijo, mira, yo sé exactamente, como era Ricardo, yo sé exactamente dónde fue pintado este cuadro, decía. Y te daba una clase como que tú lo estuvieras viendo, porque era muy descriptivo. Ricardo tenía esa característica, que era muy descriptivo, muy descriptivo. Entonces, pero no eran, te fijas, mira, no eran fobia, no eran manía.
No, si no era neurótico.
Ricardo para nada era neurótico, Ricardo en ese sentido, un hombre.
Y cuéntame una cosa, todos sabemos que le encantaba todo lo que es la carpintería, todo lo que es arreglo y los persas.
Además
y...
era hábil para eso.
Hábil.
Sí.
Y yo lo relacionaría un poco cuando tú decías era muy imaginativo. Ricardo era imaginativo para arreglar cosas, donde yo me tocó conocerlo.
Sí, claro.
Pero como le gustaban los persas, le gustaban la marche aux puces y todo lo demás, ¿qué beta le conoces tú de coleccionista como de libros viejos, de revistas, en esa línea? ¿O no llegaste a conocerle?
No, yo le conocí harto. Él tenía en la oficina, tenía libros. De repente, por ejemplo, él encontraba libros. Yo también le regalé varios libros que de repente encontraba, que sabía que le gustaba. Por ejemplo, en algún minuto se empezó a aficionar por La Serena. Y le dio con el asunto de La Serena.
Por los marines, claro.
Entonces me decía, mira, tú eres pariente, porque no sé qué cosa. Y yo le decía, mira, bueno, puede ser. Bueno, pero se obsesionaba. Pero por autores no tanto, sino que, por ejemplo, primero por la materialidad de los libros, que era por el empaste.
Bibliófilo.
Sí. La segunda cosa era porque algunas cosas a él le interesaban. Por ejemplo, le interesaban estas fotos medio antiguas, ¿sí? no grabado propiamente tal, sino que fotos de ciudad. Bueno, de revista, sí, claro. Yo recuerdo en algún minuto haberle regalado una revista y estaba como cabro chico de chocho, porque era como si le hubieran regalado oro. Pero Ricardo de repente se entusiasmaba con cosas que a lo mejor no tenían gran valor desde el punto de vista patrimonial, pero eran cosas que para él le gustaban, como estos de los Larousse chiquititos o otros diccionarios chiquititos. que a Ricardo le encantaban, te fijas, y tenía una colección, en fin, de varios Larousse, y yo me acuerdo que, por ejemplo, en el Marché Pie, en Francia también, buscaba cosas, pero sin obsesión,
Oye, y pasando a otro tema, ¿te tocó alguna vez compartir ciertas nociones de respecto a la familia, no en términos genéricos, sino respecto a su familia?
Sí, muchas. A ver, yo te diría, no sé cómo sería Ricardo adintra de la casa, te fijas, bueno, obviamente no. Pero, a ver, pero ciertamente un cariño a todas luces de respecto a la Mercy y los niños, absolutamente. Eso, Ricardo era un rayo, así de, incluso Ricardo era discreto, era muy discreto para lavar una mujer bonita, era como muy, muy. Pese a que yo le conocía alguna historia a Ricardo, o sea que a mí no venían a contar cuentos, porque yo le decía, oye, Ricardo, déjate payasar, le decía, sí, acuérdate de las venezolanas, no vale, decía, ¿te acuerdas tú de un cuento de la Venezuela? Sí. Bueno, pero era como muy, muy, muy delicado en eso, ¿eh? Muy, 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 muy delicado. Y a los niños siempre estaba haciendo referencia a los niños, de cosas de los niños, ¿eh? Yo me enteré de muchas cosas de los niños, de cosas buenas o cosas, podríamos decir, por Ricardo, porque Ricardo contaba, oye, mira, qué pasó esto, qué otro, qué cuestión. Entonces contaba esas cosas, pero las contaba así de pero con gran preocupación por la familia, por los hijos y por la señora de él.
Y con un cierto sentido del humor también.
Sí, pero no siempre, y a veces eran yo me acuerdo en el último tiempo, yo antes de irme a la oficina, conversamos mucho con Ricardo, muchas cosas, ¿no? Porque hacíamos muchas cosas juntos con Ricardo. Y entonces íbamos a hacer, de repente almorzamos, por ejemplo, cuando se murió, porque él cada cierto tiempo almorzaba con Gonzalo, Eduardo Vial.
Sí.
Y de repente se murió Eduardo Vial. Bueno, y Ricardo quedó un poco solo, porque me dio la impresión que con Eduardo se entendía muy bien, se venía de la época de Pancho Pérez, tenían esa oficina ahí, que también está Eduardo Vial en esa oficina. Y yo creo que se apreciaban mucho, y además Eduardo, a ver, Ricardo el último tiempo respecto a Eduardo Vial tenía una especie de intuición, una cosa como de preocupación de, humana, ¿verdad?
¿Y lo sustituyó un poco Gonzalo Vial o no?
No, porque son épocas muy diversas. Sí. No,
una vez que muere Eduardo Vial.
No, tampoco, no, para nada.
Lo que pasa es que Ricardo fue muy amigo de Gonzalo Vial en la época de la universidad.
Claro.
Ahí.
Y en los tanqueros. Puede ser.
Sí, Prats. Y en el ministerio con Prats, claro, claramente. Con Prats, claro. Y en cambio con Eduardo, a Eduardo como que lo que tenía que apoyar. Y Eduardo era, a ese sí que se le quedaba fija el enfoque. Entonces, pero profundizaba mucho. Claro. Entonces, claro, le entretenía porque Eduardo en algunas áreas tenía su agudeza y
sí,
qué sé yo.
Era un tipo cuando estaba lúcido, era un tipo muy capaz y muy agradable, tipo muy y muy entretenido, además, era un tipo.
Era original, entonces a Ricardo le gustaba.
Oye,
eso.
¿Sabe a quién es don Eduardo? Ricardo le tenía un poco de susto a don Eduardo.
Ahí quería ir yo.
Así,
sí,
¿eh?
Claro,
a pesar de que políticamente no coincidieran, ¿cómo era esa relación?
Bueno, él fue, entiendo yo, procurador de don Eduardo. Empezó como procurador y después como trabajó en la oficina de don Eduardo, según entiendo yo. En la época estaba Manuel Guzmán y qué sé yo.
Sí.
Yo lo supe, eso por don Manuel. Pero le tenía una suerte, no digo muy reverencial a don Eduardo, pero no era un trato. Era un trato siempre un poco. Lo que pasa es que don Eduardo era una persona también de reacciones bastante
insólitas. Rara.
Rara, o sea, de repente podía.
Cascarrabia.
Claro.
Como que se le desencadenaban. Mira, y euforia también. Cuando euforia. Viajábamos, ¿te acuerdas?
Pero sabes.
Que se reía con unas leceras que.
Claro, y nosotros íbamos cantando.
Lógico.
Y él cantaba. Mira, don Eduardo, que era, yo creo que era un buen hombre, pero don Eduardo, obviamente, una persona que era muy fregado desde un punto de vista psicológico. Fíjate que en una ocasión, claro que esto mejor después se los cuento, una ocasión que nos pasó a nosotros, con Ricardo.
Si todo esto se edita antes de subirlo.
Es que ahí sí que saquen esto que les voy a contar, porque es una cosa que interfiere en. Hay dos cosas que son fregadas que yo se las puedo contar para ustedes, pero no las metan por lo que les voy a decir.
Vamos, no te que nos va a decir.
Mira, una es que en un minuto determinado, bueno, esa vez que pasó el asunto de esta cosa de la embajada y qué sé yo, y después de todos los berrinches, ¿no, Eduardo? Fuimos en definitiva al Marchó Pisa a comprar el famoso, esta cuestión militar que quería.
Se compró un abrigo militar de los alemanes y Eduardo Novoa con esa pinta marchaba.
Era un nazi.
Era un nazi.
Era un nazi. Pero además compró ropa verde de los marines americanos. Es que es re importante porque fíjate que un día nos toca a Ricardo y a mí la siguiente escena. Habíamos conseguido nosotros, estábamos en un periodo complicado, muy complicado. Y habíamos conseguido una cita muy importante con un funcionario también del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que era clave para nosotros, que era el encargado de las relaciones con América Latina. Era un tipo clave para nosotros.
¿En dónde es esto?
En París. Y resulta que la cita, suponte tú, era a las 11 de la mañana. Nosotros con Ricardo estábamos listos a las 10.
¿Te acuerdas del nombre del señor?
No. Y resulta que estamos esperándolo en el living de la embajada. Y en eso vemos bajar a don Eduardo vestido de militar verde. ¡Verde! O sea, con traje camuflado. Verde de camuflaje.
¡Qué salvaje!
Entonces, nosotros, los dos con Ricardo, miramos y le decimos, pero don Eduardo... Si hoy día tenemos reunión, sí, pues si yo vamos, así, pues vamos. Pero yo no, usted no puede ir. Bueno, y ahí fíjate, yo la única vez en mi vida que me insolenté con don Eduardo fue eso. Lo tengo que recordar, por eso que no es una cosa grata para grabarle. Y yo después le pedí perdón, le dije, don Eduardo, perdone. Y él dijo, no, me dijo, sí, lo mejor. Y la Lucy me ayudó una brutalidad. Porque yo le dije, usted no puede ir porque esto nos va a avergonzar a nosotros. Nos va a dejar en vergüenza, Eduardo. No puede ir. Bueno, Ricardo, en cambio, ahí estuvo como más así. Ricardo, cuando había esos conflictos, no salía. Y bueno, y nos costó una brutalidad que se cambiara ropa. Mira, si fue una cosa atroz. Y el tipo que se le había entrado a esta cuestión, que era una cosa obsesiva de que él estaba en guerra. Sí, fue una cuestión. Tanto es así que Allende, acuérdate tú,
sí,
le envió a un psiquiatra a analizarlo.
Claro.
¿Te acuerdas tú de eso?
Sí.
Por eso te digo, son cosas que no pueden salir porque son cosas absolutamente privadas.
No.
Pero tú que has sido testigo igual que yo de estas cosas, sí. Y envió, y había una cosa que era más grave, que era que don Eduardo, y era una cuestión política, y eso con Ricardo nosotros, Ricardo lo tenía clarísimo, yo también lo tenía muy claro, pero creo que era una cosa bastante... Para don Eduardo era bastante atroz, ¿no? Que era que, mientras nosotros nos estábamos sacando la mugre defendiendo el cobre, resulta que Allende estaba negociando la nacionalización. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que aquí había un componente, que era que el famoso Altamirano le había logrado meter esta tesis, o había logrado, de cierta forma... venderle a Allende la tesis de que para acelerar el proceso interno era necesario tener un enemigo externo. Y esa tesis Allende se la compró durante un montón de tiempo, que era un sector, ustedes saben, el Zamorano manejaba un sector de la socialista. Hasta que Allende, que era un político bastante zorro, se dio cuenta que esa tesis lo iba a conducir literalmente quizá mucho antes de lo que pasó, porque era una cosa, los Estados Unidos en realidad no necesitaban la indemnización, las compañías del cobre están aseguradas por la OPIC, y por lo tanto las compañías del cobre lo único que buscaban eran que se les pagara un peso. Con un peso se satisfacían porque con eso operaba el seguro de la OPIC y ellos salían indemnes. Pero don Eduardo tenía metido esto en la cabeza a Altamirano. Entonces era atroz porque nosotros veíamos esta especie de esquizofrenia política, que por un lado, mientras el presidente de la República se estaba moviendo a través de la embajada de Cuba para negociar con uno encargado de negocios que tenían, para negociar con los americanos, por otro lado, don Eduardo Noboa, a cargo de este equipo jurídico, estaba
en la guerra.
En la guerra. Ahora, si lo sabía Sonedora, yo creo que no lo sabía. Muchas veces lo hablamos esto con Ricardo, pero la impresión nuestra que... Y nosotros nunca tampoco se lo dijimos, porque capaz que no hubiera fusilado si don Eduardo era...
De armas tomar. Oye, luego de estas preguntas que te hemos formulado, bueno, yo no sé si la Merce tiene algo más que agregar, a mí me gustaría saber si tú quisieras como... relatarnos, agregar o lo que a ti te parezca que a lo mejor omitimos.
Yo creo que el recorrido de Ricardo, de eso lo tienen ustedes claro, de los pasos, ¿no es cierto?, que fue dando de su recorrido jurídico, eso parece que lo tienen bastante claro. En
su carrera.
Parte, sí, que él parte con don Eduardo, después se va a esta oficina de comunidad de techo, paralelamente entre el consejo. Acuérdate que el consejo se atendía desde la oficina, que
es
una cosa muy importante.
Ejercicio privado de la oficina privada de cada persona.
Claro, tú tienes un gran cliente que es el fisco, pero lo atiendes desde la oficina y eso permitía que el consejo tuviera grandes abogados porque don Pedro Lira atendía la oficina, don Lorenzo Lamas en la oficina, qué sé yo, don Galvarino Gallardo en la oficina, o sea, eran grandes abogados, pero que tendían.
Y había ejercicio libre en la profesión,
y había
que no se topaba con el fisco.
Claro, la única incompatibilidad que tenía era defensa o asuntos que donde estuviera metido el fisco por medio.
Por supuesto.
Pero era algo obvio. Pero no. ¿Qué te pasó ahí?
Mi esposo encarnado, mira todos los conejos. Ay.
Ay, tiene que poner para queremos.
Sí, va a tener que tener ahí.
Muy bien.
Bueno, entonces él, como te digo, tiene esa evolución. Y después él tiene un intento de asociarse con Eugenio Valenzuela. Pues tenían, entiendo yo, una oficina en Huérfano 879.
Sí.
Entiendo yo. Creo que y Eugenio no... Eugenio estaba en otra. Eugenio estaba dedicado
está
a su...
como negocio,
sí,
y
a su,
campo,
a su limón y su paisa. Sí. Eugenio era un empresario.
Sí. En la época de renovación, ¿a ti no te tocó estar muy cerca de,
sí,
de
claro.
Ricardo?
Sí, sí, pues mucho.
Sí, pero desde Ricardo, la oficina,
pero
punto
curiosamente, que ¿tú cuándo te saliste del consejo?
Yo me salí para irme al seminario cuando ustedes se fueron a Londres. Ahí nos
ya,
fuimos, yo me fui al seminario y ustedes se fueron a Londres.
Perfecto.
Y después, pero cuando vuelven, nos asociamos con Ricardo.
Ya.
Claro, pero el capítulo renovación no necesariamente era conversación diaria o cotidiana.
No, era más bien lo
jurídico,
no,
lo que
nos
unía.
No, claro, no, de renovación... comentario, de repente cosas que comentar, por ejemplo, de repente suponte tú lo iba a ver gente, yo recuerdo a Andrea Lamar lo iba a ver bastante, y de repente Ricardo comentaba cosas, o sea, oye, tal cosa, mira que están perdidos, o sea, cosas como así, o sea, pero no, de repente suponte, te preguntaba una cosa directa, te decía, oye, ¿qué pensáis tú de cuestiones? Pero no era... No era mayor tema, podríamos decir, ¿no? No era como una cosa permanente, ¿no? Más bien esporádica, de repente como de preguntar, oye, ¿qué te parece? Oye, o mira, o una cosa así, o no sé, como un parecer así. Él en la oficina lo que sí tenía era como mucha gente que lo iba a ver del partido, siendo él...
A pedirle
consejo. Sí, lo iban a ver. Lo iban a ver y probablemente, no sé si a pedirle consejo o a discutir cosas de nada, porque tú no sabías, te fijas. Pero era un poco ese la...
Pero al menos Ricardo proyectaba un poco la imagen de miembro del consejo anciano. En el sentido de la sabiduría, me refiero. Proyectaba esa imagen. En renovación.
Pero él no era, no. Por ejemplo, realmente yo me acuerdo. De repente le hablaba de estos viejos, qué sé yo. Con Harpa tenía alguna pelotera, qué sé yo. Entonces, de repente, este es un tipo viejo que tiene que irse. Viejo. O sea, él no estaba ni ahí con mucha esta gente de la. Yo recuerdo que en una ocasión alguien, tendría que recordar quién. Y Ricardo estaba muy, muy enojado porque después de que recibió a esta persona, yo me voy a acordar quién fue, dijo, pero ¿cómo se le ocurre venir a mí a decirme esto de que yo estoy, si esos son para esos viejos veteranos enfermos. Lo habían ido a convidar para algo en el Instituto de Chile, en la Academia de Ciencias Morales, alguna de esas cosas que sabía yo. A alguien a sondearlo, te fijas, a ver si lo podían nombrar. Y Ricardo está indignado porque encontraba que era lo más viejo que hay. ¿Te fijas? O sea, él no se sentía viejo para nada. Po. No.
Bien, pues. Está bien. ¿Ah? Está bien.
Él no se sentía viejo, ¿no?
Me gusta eso.
No sé si la impresión tuya es esa. ¿Ah?
No, hasta el final.
Claro. En ese sentido, a mí también me parecía un tipo que tenía un espíritu moderno, de no jubilarse intelectual y espiritualmente, digamos.
No, Ricardo, claro, eso yo creo que en ese sentido Ricardo era difícil que Ricardo hubiera colgado los botines jurídicos. O sea, Ricardo iba a seguir trabajando hasta que se muriera, a lo mejor no haciendo las mismas cosas, porque de hecho en la oficina no es mucho lo que trabajaba, si no. Ricardo no. Ricardo contaba una cosa que yo no sé si será cierto, que era que él y lo contaba así como en varias ocasiones, que él antes de trabajar con nosotros, él trabajaba para ganar plata e irse para afuera. Eso es lo que decía. Entonces yo ganaba, de repente necesitaba viajar y entonces pedía un horario, qué sé yo, y me iba. Eso es lo que decía. Ahora yo no sé si eso sería así o no. Seguramente antes de conocerte a ti.
Sí. No, es que antes de conocerme a mí tiene que haber sido, porque Panchito, el hermano Francisco Javier...
Bueno, ese es otro tema.
A mí me decía si Ricardo nunca cobraba, me claro. dijo. Él salvó a este gallo de la quiebra, qué sé yo, y nada. Y yo noté, porque cuando nos casamos, una gente rarísima, para mí, que no había estado en lo otro, mandaron unos mansos regalos, y Panchito me decía...
Claro, claro, porque... Pero Ricardo no de repente hacía una recolección, ¿sí? Cuando necesitaba
ser,
algo.
Sí.
Ah, pero eso puede haber sido. Pero Pancho, bueno, y Pancho llevaba, de hecho, yo conocí bastante a Pancho, y Pancho era el que le llevaba un poco el día a día a Ricardo.
Pancho Pérez.
No,
Panchito.
Francisco Javier.
Francisco Javier, ya.
Sí, pese a todas las cosas, él se le lleva el día a día.
Ya.
Muchas de las cosas, Ricardo, que era divertido, pero lo trataba de usted.
Claro.
Se trataba de usted.
Como hermano mayor.
¿Ah?
Al hermano.
No, pero es que los de derecha se tratan de usted.
Todos se tratan de usted, sí, porque, por ejemplo, sí, con este otro, el que está en el campo, se trataba de usted.
Sí,
era lo más divertido
con
que
Feña, hay. Con todo.
Son todos de usted.
A grito ya, pelado y usted. Oye, que
bueno,
este
no sé si le sirve
no ha servido mucho.
No, ya, además, pues, conocer